La correspondencia privada de personajes como Bernardina Fragoso, a su marido, el general Fructuoso Rivera, el registro de los bienes de la familia de José Gervasio Artigas, una copia de la primera constitución o resoluciones judiciales de la época de la colonia. En general, uno supone que a los archivos llegan los papeles destinados a quedar estacionados para siempre en el tiempo. Sin embargo, después del archívese, algunos de estos papeles comienzan una nueva etapa. Si su valor lo justifica, llegarán hasta la calle Convención 1474, la sede del Archivo General de la Nación. En Uruguay, esta institución existe desde 1926. Por ley, su rol es custodiar los documentos públicos y privados donde quede registrada la identidad de la nación. Pero claro, ser garante de tamaña porción de la memoria del país tiene sus riesgos. Y es por eso que acaba de inaugurarse allí una Cámara de Conservación Preventiva de Documentos. Una noticia que hemos tomado como excusa para interiorizarnos del trabajo que allí se realiza. Esta mañana les proponemos conversar con la archivóloga Alicia Casas, directora del Archivo General de la Nación. Casas, bienvenida y gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Rosario.
Y yo quería contarles que hace un rato estuve en el archivo, aunque bueno, para el Archivo General de la Nación para mí conserva recuerdos de mi infancia muy gratos, porque allí se trabajaba sobre el archivo Artigas y mi madre estuvo muy vinculada a eso. Pero me decía Alicia, que estaba en su escritorio desde las 8 de la mañana, me decía que ya archivóloga y bibliotecóloga, tenía por esa condición de buscar los archivos documentales más que una vocación, un vicio. Y en realidad, si lo hubiéramos presentado como Alicia Casas de Barrán, habríamos entendido además por qué la parte de historia también significa, por ósmosis conyugal, un vicio para ella. ¿Es así, Alicia, no?
Sí, es así. Naturalmente que es así. Trabajamos juntos muchos años.
En definitiva, como decía yo desde tempranito, en un archivo Artigas que tiene una cantidad de novedades que luego vamos a comentar, tú me mostrabas esa cámara, por supuesto, una cámara que debe tener unos 10 metros cuadrados, instalada en el predio vecino, es decir, nosotros tenemos una entrada aquí, en la misma manzana que compartimos con la radio, pero por la calle Convención, donde está la bandera, el escudo, todo eso, y al lado otra entrada, otro predio que hasta ahora funcionaba como un depósito de ese material, bastante desprolijo, por cierto, que está siendo totalmente restaurado y que en la parte anterior ya tiene una sala, un auditorio que no tenía, con una muy buena mesa antigua, con muy buenas sillas, y luego todas unas sillitas instaladas con las viejas columnas de hierro del edificio de comienzo del siglo XX. Y ya se está reparando, además, a los fondos, lo que todavía sigue siendo un depósito que va a estar en mejores condiciones. Y allí se instaló esta cámara que, como te digo, ni siquiera la directora puede abrir, porque quise verla por dentro para sacar algunas fotos y me dijo, no, esto lo tiene la
Perdón, Rosario, también la señora embajadora de Estados Unidos cuando vino quiso verla y dijo, ¿la puedo abrir?
Que fue no, quien la donó, además.
Que fue quien la donó. Le dije, no, lamentablemente no, en este momento no se puede abrir.
Bueno, pero es tan importante entonces el hecho de que exista, es porque en realidad hay material que merece esa consideración que ni siquiera la directora se le permite. Entonces, porque además me explicaba que una vez que entra el documento allí, no se toca nunca más, es decir, ya se trabajó, se fotografió, se microfilmó, lo que sea, y cuando el investigador va, ahora lo que ve es esa copia, pero al original no lo toca más nadie, señores. Y bueno, y sí, y un poco se entiende. Pero me gustaría comenzar por lo que hoy significa o lo que pueda entender la gente que es el Archivo General de la Nación, sobre todo en diferencia a lo que es la biblioteca en la cual estuvimos y también tiene su cámara y también tiene sus documentos a preservar. Entonces, ¿qué diferencia en este caso, Alicia, el Archivo General de la Nación de la Biblioteca Nacional?
Bueno, la diferencia fundamental es en los documentos que custodian, es decir, la biblioteca guarda libros, guarda publicaciones, libros editados. Y el archivo.
Pero tiene otro material también.
Pero naturalmente, todas las bibliotecas del mundo tienen biblioteca, archivo y museo, porque en todas las bibliotecas pasa lo mismo en la Biblioteca Británica, en la del Congreso de Washington. Es decir, todas tienen, pero su misión es la custodia del patrimonio bibliográfico. En cambio, en el Archivo General de la Nación, lo que se custodia, lo que se guarda, lo que se protege, lo que se sirve, es el patrimonio documental. Los documentos, como yo le explicaba ayer, son inherentes a la vida de las instituciones y
de la nación, ¿no?
De la nación y de las personas. Tú no te olvides que naces con un documento en la mano, que es la partida de nacimiento, y te mueres con otro documento en la mano, que es la partida,
la mano partida ajena.
De defunción. Y que, como yo le decía, es tan importante. Fíjate que yo fui, por ejemplo, cuando falleció mi esposo, fui a bajarlo del celular. Es decir, él tenía un celular a su nombre, claro. En Antel. Tuve que llevar la partida de defunción para que comprobar, me aceptaran, claro. Comprobar. Es decir, los documentos nosotros los necesitamos. Nosotros, si nosotros lo necesitamos así, imagínense ustedes cómo lo necesitan las instituciones. Cuando nosotros estamos hablando de transparencia, ahora que nos llenamos la boca y hacemos gargarita con la transparencia, etcétera, etcétera. ¿De qué manera se puede ser transparente? ¿Puede ser transparente una institución? Bueno, permitiendo el acceso al ciudadano de a pie o aquel ciudadano que necesite el acceso al conocimiento de los procedimientos. Y hay una ley de acceso a la información. Y el archivo es eso, la protección de los derechos, la protección de tus derechos.
En definitiva, en el año 26 nace el archivo, pero la noción de la necesidad es anterior.
Es muy anterior, es de 1827. Ya el 5 de marzo del 27, con el gobierno fuera de Montevideo, ya existe el primer decreto que dispone que existirá un archivo en el cual se guardarán todos los documentos relativos a los procedimientos del Estado. Lo que pasa es que luego, bueno, a lo largo, el archivo como tal era el archivo administrativo, que se le llamaba, y estaban los documentos, y fue cuando se hizo una reorganización en el año 26, en 1926, se hizo una reorganización, se creó el Museo Histórico, y ahí quedó establecido el Archivo General de la Nación. Pero el archivo viene del año 1827, de la misma manera que la Biblioteca Nacional no es la misma, no decimos claro. Que es la misma, pero la primer biblioteca es de 1816, ¿eh? Que tenemos nosotros. La oración inaugural de la Larrañaga, el original, lo tenemos en el Archivo General de la Nación.
Y seguramente dentro de la Cámara.
Ahora dentro de la Cámara.
Así como el texto en las instrucciones del año 13, que claro, está cumpliéndose 200 años.
O el reglamento de tierras del 15, también está allí.
Bueno, estamos hablando de documentos fundamentales. ¿Qué otros documentos fundamentales históricos pensás tú que cabe la y bueno, como
yo,
ejemplo?
Yo pienso, sin remontarnos al principio, a 1815,
pero vamos a hablar de los actuales también, pero hablemos de los...
Yo digo, por ejemplo, la Revolución de las Lanzas, que es siglo XIX. La Revolución de las Lanzas, ahora está Tamashi ahí afuera, me va a enmendar la plana, si puede me va a enmendar la plana. Bueno, pero fue el movimiento armado conducido por Timoteo Aparicio y que culminó, en líneas grandes, muy generales, en el primer acuerdo de coparticipación de los partidos tradicionales. Caramba, eso es importante. Y estamos hablando de 1870-72. Allí nosotros tenemos.
Ese acuerdo está entonces, el documento de ese acuerdo está en
el archivo. Está allí. Y bueno, y son muy, muy, muy importantes. Y nosotros, bueno, entendemos que la protección de esos documentos es necesaria, hacen a nuestra identidad.
¿Y cómo se decide desde el presente qué documento deba ser conservado en el archivo?
Bueno,
por ley se establecen algunos, pero otros van a criterio del director.
Bueno, cosa que está muy mal, por otra parte, porque para todo esto ya está todo inventado, hay normas internacionales, es decir, nosotros desde el Archivo General de la Nación, por ley, tenemos la obligación de asesorar a las instituciones y para decretar de que si un documento tiene valor permanente o de guarda permanente o no, debe existir una comisión que está integrada por el productor del documento, abogado, archivólogo, un economista, es decir, una serie de profesionales que desde cada uno desde su punto de vista podrá opinar con relación a documentos. Naturalmente que no van a, no se necesita que vayan a la comisión toquitos de los cheques, por ejemplo, es decir, sino aquellos documentos que realmente hacen a las instituciones, porque cada institución tiene documentación facilitativa, que es la común,
pero los juzgados, por ejemplo, deben mandarla.
Bueno, no, los juzgados tienen que, luego que el juez decreta archívese, allí pasa al Archivo General de la Nación. Y allí nosotros, eso es de guarda permanente. Es de guarda permanente, y te voy a decir que es muy, muy, pero muy, de mucha consulta, porque las sentencias, etcétera, todo lo que existe allí, en general, en alto porcentaje, vuelve a ser visto por otras razones, o por las mismas o por otras, y te diría que, por ejemplo, el archivo judicial recibe mucha solicitud de información. Nosotros, y no solo lo recibe de usuarios, sino de los propios juzgados que tienen depositados
como,
allí.
Claro, como antecedente.
Es decir, una cosa que quiero dejar sentada es que, por ejemplo, en alguna tipología documental que es nominativa, es decir, tú vas a pedir un documento relativo a tu vida, que está allí por alguna razón, ese documento que yo te voy a dar, no te voy a dar una fotocopia de la información tuya que pueda haber, sino que te voy a dar un documento público. Te voy a dar, sí, la fotocopia, pero autenticada por escribano público, y no te voy a cobrar nada, salvo que tengas un prontuario de 400 páginas, que ahí no tengo más remedio que cobrarte la fotocopia.
Pero además es una fuente de consulta para historiadores, ¿no?
A los historiadores, sí. Y sobre todo yo pensaba ahora, ¿cuál es la zafra, el momento más en que tenemos más usuarios? Y te diría que es, increíblemente, en julio, por ejemplo, o a fin de año. ¿Por qué? Porque el archivo tiene muchos usuarios del exterior. Es decir, todos los usuarios, los del hemisferio norte, ¿cuándo tienen licencia?
Claro,
en verano, en julio. Entonces es cuando vienen del exterior, vienen. Ahora, actualmente, y desde hace ya mucho tiempo, mucha consulta, la consulta por email se hace y se mantiene, pero tú sabes muy bien cómo son los historiadores. Los historiadores necesitan estar en contacto con el material, necesitan...
Bueno, ¿y en qué medida pueden estar en contacto? No con los de la Cámara, por lo pronto.
Sí, pero con los de la Cámara también están en contacto, porque están los documentos previos a entrar en la Cámara. Son sometidos a un procedimiento de limpieza, de acondicionamiento, quedan en perfectas condiciones y entran en una base de datos Cámara, que están escaneados con altísima visibilidad. Es decir, el usuario viene y lo va a ver en la computadora, lo va a ver, lo va a achicar, lo va a agrandar, es decir, lo único que no va a tener es la posibilidad de tocarlo, pero el conocimiento, no solo de la información, sino del color del papel, si se le ocurre, la manchita de tinta ferrogálica que puede tener después de un punto, una I que tiene un punto arriba, todo eso es lo ve perfectamente. Es decir, que no. Yo creo que las tecnologías vienen a sumar en gran forma.
Bueno, ¿y qué forma la estás usando, esas tecnologías? Porque tengo entendido que Maggi afuera te preguntó precisamente eso.
Y bueno, yo las estoy usando, las tecnologías, para dar mejor servicio. Porque otra cosa con que hacemos gargaritas, el gobierno electrónico. ¿Qué es el gobierno electrónico? Es el uso de las tecnologías para dar mejores servicios a los ciudadanos. Bueno, ¿para qué está el archivo? Para dar servicios, porque el archivo tiene que dar servicios con relación al material que posee. Bueno, ¿de qué forma lo hace? Bueno, lo puede hacer vía electrónica, pero también nosotros usamos las tecnologías como elemento de protección, como lo demuestra el hecho de la Cámara, y no solo el hecho de la Cámara, sino que en muchos casos, por ejemplo ahora, estamos en este momento que me preguntaste del archivo judicial, estamos digitalizando los primeros protocolos notariales de los primeros pobladores, ¿no? Las primeras chacras, etcétera, etcétera. Son esos, los documentos son libros en pergamino con tapa de cuero de chancho. Imagínate tú qué buena cosa era.
Está haciendo la seña de la gente pasando la hoja con después de mojarse el dedo en la lengua.
Bueno, entonces esas tecnologías nos están permitiendo que esos documentos, ya sabemos, 1788, por decir una fecha, esos documentos ya no van a ser tocados. Es decir, gracias a las tecnologías podemos digitalizar, pero no solo digitalizar, porque también podemos inventariar y poder localizarlos, porque en una masa documental donde hay 1800 documentos en tres libros, o 2000, tú tienes que buscar uno, porque de repente viene una persona que, bueno, tienes que tener un inventario automatizado que te permita entrar por Rosario Castellanos o por la dirección o por lo que sea, por una entrada, localizarlo inmediatamente sin tener que ir a buscar en los 2000 registros, ¿no?
Pero por ejemplo el archivo Artigas 37, 38 tomos gigantescos que ocupan un lugar impresionante.
Ahora los tenemos
en la palma de la mano.
Ahora los tenemos en la palma de la mano.
En un único CD.
Imagínate.
Un documento que reúne todo lo que sobre Artigas, documentos que te refieren a la figura del prócer.
Sí, que tenemos y que yo pienso que antes de irme quizás pueda terminar, porque esto quedó ya, el archivo Artigas quedó delineado en la época de Pibel, es decir, que ya se delineó del primero hasta el último, estamos en el tomo 38, publicamos ahora la lista de revistas de los soldados, ¿no?, del ejército artiguista, que es un tomo así, que también integra porque eso iba a ser una adenda, fíjate, de un tomo así, una adenda a uno de los...
Seis centímetros más o menos de espeso, sí. Por 30 de alto, okay. Seguramente.
Bueno, iba a ser una adenda. Eso ya lo tenemos, lo está publicado, y pienso que en dos tomos más podremos terminar con la colección.
Pregunta Julio desde la audiencia si esa información está accesible vía web o si hay que ir directamente hasta el archivo.
Hay una forma de entrar vía web al archivo Artigas. Se puede ver en página web, porque el archivo Artigas, hay una biblioteca artiguista que la administra un sector del ejército, creo que es, no recuerdo bien ahora, que nosotros cedimos porque pusieron en página web, y esa biblioteca artiguista permite leer los archivos Artigas totalmente.
En todo caso, después podemos decir la
¿cómo no
la
le decimos?
Web.
Sí, sí, y tienen que entrando en la página web del archivo, ya allí encuentran el link.
Muchas veces hemos mencionado que ya tenemos una declaratoria de Monumento Patrimonio de la Humanidad para la Ciudad de Colonia del Sacramento, y estamos peleando por otras, pero en todos los casos se refieren a lugares o a arquitecturas o conjuntos. Yo no sabía que además hay una declaratoria de UNESCO a una categoría que se llama Memoria del Mundo Documental, y que también en esa Memoria del Mundo declarada por UNESCO, del programa de UNESCO, tenemos documentos que están precisamente en el archivo, Alicia.
Sí, es cierto. Nosotros presentamos a Memoria del Mundo los dibujos de Larrañaga. Como sabemos, Larrañaga, además de ser un humanista, era un estudioso de la naturaleza. Y
Larrañaga realizó un viaje en el cual fue documentando todo lo que en materia de botánica y zoología iba encontrando como natural del país.
Él tenía que ir de Montevideo a Paysandú y dejó todo registrado. Fue a Buenos Aires, y desde Buenos Aires, cuando fue para la asamblea del año 13, también desde allí escribió, ahí sí, el diario ese de Historia Natural, del cual te hablé ahora hace poco, ese diario en el cual se había perdido la primera parte, y Alfredo Castellanos, discúlpame, pero no tengo más remedio que nombrarlo, Alfredo Castellanos lo señala claramente y lo pone muy claro en un momento en que se discutía si lo que había aquí era lo que había escrito Larrañaga o Larrañaga había escrito más, y tu padre dice que la primera parte está perdida. Y bueno,
pero la encontraste.
Pero esa primera parte perdida la encontré en el Instituto Ravignani, que estaba en Buenos Aires, y su director, Chiaramonte, lo ofreció generosamente, ofreció la posibilidad de microfilmarlo y que nosotros pudiéramos traernos el texto, que está escrito en español antiguo, bueno, que había que hacer una copia paleográfica, etcétera. Bueno, después de mucho tiempo.
Y todos los dibujitos.
Y todos los dibujitos. Y con sus dibujitos. Es decir, la vinchuca y el dibujito de la vinchuca.
Es impresionante la calidad del dibujo. Era un artista también.
Ah, no, era así. Parece ser que era bastante común en esa época que los científicos tuvieran esa capacidad de ser.
A plumín, además, ¿no?
Sí, a plumín. Sí, claro.
Es realmente impresionante. Entonces, y eso está dentro de la declaratoria de memoria.
Y eso está, nosotros lo presentamos a Memoria del Mundo y está inscrito en Memoria del Mundo. Otros documentos que también están inscritos en Memoria del Mundo es el Archivo Quijano. Carlos Quijano vivió aquí, dirigió marcha y falleció en México. Y la familia donó el archivo de su padre a través de sus familiares, lo donó al Archivo General de la Nación. Y realmente la documentación es totalmente regional, porque era un hombre que mantuvo correspondencia con mucha gente del exterior y además que tuvo una gran actuación a nivel internacional desde México y desde Uruguay. También está inscrito en Memoria del Mundo.
Eso da cuenta además de lo que es aggiornar un archivo, es decir, porque comenzamos hablando de los históricos, realmente la figura de Carlos Quijano es bastante más contemporánea y no es la única, tengo entendido que otro de tus méritos lo que tú entendés que fue un logro fue obtener el archivo de Pibe el Devoto.
El archivo de Pibe el Devoto yo lo tengo como una flor acá, la gardenia en el ojal. Sí, porque allí el archivo de Pibe es de una riqueza impresionante. Está colgado en página web, lo pueden ver el inventario en página web. No está digitalizado, porque me costaría muchísimo dinero digitalizarlo, pero está colgado en página web el inventario. Por lo tanto, si a ti se te ocurre determinado documento, lo puedes pedir y puedo digitalizártelo y mandártelo vía informática. Pero no está totalmente digitalizado. Ese sí. Y tengo ambiciones para comprar alguna otra cosa, pero bueno.
Bueno, ¿y cuál, por ejemplo? No, queremos saber.
No, en este momento.
¿Y de pronto quién te dice que entre nuestros oyentes alguien no te arrime la cantidad necesaria?
Todavía no lo tengo bien claro. Todavía no lo tengo bien claro, pero vamos a ver. Con relación justamente a lo que tú decías recién, nosotros, ¿de qué manera llegamos al usuario común, al ciudadano de a pie? Bueno, al ciudadano de a pie por sus necesidades, ya el que necesita saber si tiene antecedentes italianos o españoles pueden ir y buscarse a ver si alguno de sus abuelos entró en los barcos, hay una base de datos Emigra que donde están todos los emigrantes que entraban, pero nosotros quisimos llegar a los más chiquitos. Es decir, las cosas siempre empiezan por los de abajo, ¿no? Por los niños. Y cuando surgió el programa Ceibal, el plan Ceibal, nosotros dijimos, ¿de qué manera podemos nosotros llegar a esas ceibalitas? Porque yo recuerdo, yo soy de Pan de Azúcar y muy anciana, y recuerdo que cuando era chica en la escuela, una maestra había recorrido toda la escuela mostrando la firma de Artigas, que no sé de dónde la había sacado. Y para nosotros habíamos visto la firma de Artigas, mira tú. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Decidimos hacer CDs con, por ejemplo, uno de ellos era la epopeya de Artigas, otro era la batalla de las piedras, y hechos con, no solo con información, digamos, escrita, sino sobre todo con documentos escaneados, con cuadros, con fotografías, es decir, de manera tal que el niño tiene, que hoy en día, tú sabes muy bien, si tienes nietos, viste que ahora los niños
todo computadora.
Todo por computadora, que el niño viera en su computadora aquello y que lo está leyendo en la imagen. Porque a veces nos olvidamos que también las imágenes se leen. La gente cree que se mira un cuadro, que se mira un Picasso y que se está leyendo al Picasso. Y bueno, y los niños leen en las imágenes. Entonces, nosotros...
Hicimos, pero además te visitan en el archivo.
Hicimos CDs, se los entregamos a primaria para que los pusieran. Y nosotros recibimos las visitas. Recibimos visitas, vienen gente, y ahora que tenemos esa sala tan linda, bueno, allí vamos a, yo pienso preparar material para que el niño que viene de visita vea, vea, no simplemente se le explique, no se le muestren documentos, sino que la, los vean en una pantalla, que es que acercarse al niño con de la forma que el niño recibe más fácilmente las cosas.
Alicia Casas, como esta es una tarea que no se detiene, sí, ¿qué es lo que en este momento te gustaría incorporar al Archivo General de la Nación? ¿Qué aspiración tenés relación? Yo, más allá de los proyectos, digo, ¿hay algún documento perdido que te encantaría encontrar tal cual encontraron esa primera parte de La Reñaga? Está pensando.
Estoy pensando. Bueno, quisiera tener la posibilidad de incorporar documentos de hombres públicos. Nosotros
hay un famoso archivo que no sé en qué medida el de Valle y Ordóñez.
Sí, bueno, pero
si está en la familia, no,
eso
lo...
está en es propiedad privada.
¿Sería bueno incorporarlo?
Sería excelente. Poderlo incorporar sería excelente, pero no sé, no está en este momento en mis posibilidades. Yo siempre pienso que los hombres públicos a veces viven la vida pública con tal intensidad que la vida pública y la vida privada se confunden y es lo mismo. Tenemos ejemplos, tenemos un Pibel, por ejemplo, que, en el cual la tú no... ¿Qué es la vida privada de un hombre público? ¿Hasta dónde va la vida privada cuando la vida pública está tan, tan metida dentro de sí que hace que esté totalmente teñida? Entonces, los documentos de los hombres públicos son muy importantes y debería de haber alguna normativa que obligara, no sé... si es posible, pero que obligara a que los documentos de los hombres públicos fueran a los archivos públicos, con un tiempo, por supuesto, claro, de guarda, que porque, por ejemplo, tenemos nosotros el archivo de Sereñi. La familia donó parte del archivo de Sereñi, lo que tenían ellos.
El de Licandro lo tienen también.
El Licandro también, y en los dos casos pusieron un plazo para que fueran puestos en dominio público. Así que, y eso se respeta, está establecido en protocolos notariales, ¿no? Así que, por ahí van los tiros.
Alicia Casas, directora del Archivo General de la Nación, muchas gracias por estos minutos y bueno, que sigan los éxitos en su tarea.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme y por poner un poquito del archivo, que no es tan glamoroso ponerlo sobre la mesa. Gracias.